dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos en la primera parte del programa. Siempre damos algún consejo sobre el estudio bíblico. Hoy hablaremos del contexto y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y 3 de Ruth.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar del contexto en el estudio bíblico, pero antes quisiera tener un momento de oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, que tu nombre sea siempre alabado, que todos reconozcan tu poder y tu grandeza. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros, bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra contexto viene del latín, de una frase que quiere decir con tejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo del tejido, arruina la tela. Y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una oración, un pasaje entero de su contexto, lo sacado pierde su sentido original. Mucho problema de interpretación se evitarían si la gente se fijara en el contexto. ¿Cómo podemos respetar el contexto de un pasaje bíblico? Primeramente, leemos lo que viene antes y lo que viene después. Eso se llama contexto inmediato. Un pasaje solamente tiene sentido cuando se conecta a lo que viene antes y lo que viene después. Segundo, tenemos que ver el contexto de la sección del libro en que se encuentra el pasaje. Es decir, un versículo sacado de 1 Corintios 13 no solo tiene que ver con los versículos que vienen antes y después, sino también con todo lo que se dice en la sección desde el capítulo 12 hasta el 14. Luego, tenemos que mirar el contexto del libro bíblico entero en que se encuentra el pasaje para entender el uso del término señal. En el Evangelio de Juan, miramos a cómo se usa esa palabra en ese Evangelio, antes de ver cómo se usa en otros libros. Y luego leemos otros libros que el mismo autor escribió. Cuando Pablo habla de la salvación por fe aparte de las obras, él no está hablando del mismo concepto que utiliza Santiago cuando él dice que la fe sin obras es muerta. Por último, comparamos nuestra interpretación con el contexto de la Biblia entera. La Biblia no se contradice entre sí, así que todo lo que yo leo sobre cierto pasaje tiene que concordar con el resto de la Biblia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Bam 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 b Ahora juntos vamos a cantar de tu hermosura, majestad, eterno Dios, nuestro creador. Ahora vamos a darte la honra que mereces, porque nada hay imposible para ti. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador y Él es soberano, Él es mi Señor. Ahora juntos vamos a cantar de tu hermosura, majestad, eterno Dios, nuestro creador. Ahora vamos a darte la honra que mereces, porque nada hay imposible para ti. Y es que Dios no tiene límites, y Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré tu eterna majestad. Yo cantaré de tu amor por siempre, por siempre te exaltaré. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Desde Guatemala hasta El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice y México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, en toda la tierra juntos vamos a alabar. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Cantaré de tu amor por siempre.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos leyendo una historia de amor, el libro de Ruth. Ruth era moabita, una moabita quien llegó a ser la bisabuela del rey David. El Evangelio de Mateo la menciona en la genealogía de Jesucristo en el capítulo 1 de ese libro. Nosotros hemos llegado al capítulo 2 de Ruth y estamos en el versículo 13. Ya vimos que Ruth salió a recoger granos en los campos de Booz y que él ofreció protección. Seguimos leyendo la historia. Ella le contestó: usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo: ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Booz ordenó a sus criados: dejen que también recoja espigas entre los manojos de cebada. No se lo impidan. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja, que nadie la moleste. Booz trata a Ruth como debe ser tratada una viuda. La trata con compasión, la trata con misericordia, la trata con justicia. Era lo que enseñaba la ley de Moisés, pero lamentablemente los hombres no siempre hacen lo debido. Sigamos leyendo. Run recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche, y lo recogido por ella dio al desgranado más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. «¿Dónde trabajaste hoy?» le preguntó Noemí. «¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esa manera». Ruth le contó a su suegra con quién había estado trabajando. «El hombre con quien he trabajado se llama Booz», le dijo. Y Noemí le contestó, «Que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras, y por eso es uno de los que tienen el deber de protegernos». Ruth añadió, «También me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha». Entonces Noemí respondió a su nuera, «Hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste». Ruth siguió, pues, recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto, vivía en compañía de su suegra. De nuevo, vemos que no siempre se practicaba esta clase de hospitalidad. Por eso Noemí le dice a Ruth que no fuera a otro campo. Aunque la ley mandaba que los israelitas dejaran granos en sus campos para los extranjeros y las viudas. Se ve que Ruth no sabía de quién era el campo cuando ella fue por primera vez. Dios la guió al campo de un pariente. Esta traducción dice que Booz era uno de los que tienen el deber de protegernos, pero esa traducción no nos ayuda a entender el concepto. La nueva traducción viviente dice, uno de los redentores de nuestra familia. Bajo la ley israelita, cuando una mujer se quedaba viuda, sin tener hijos, algún pariente de marido fallecido tenía que casarse con la mujer para darle herencia. Es posible que, por ser extranjera, Ruth no esperaba acceder a esa posibilidad, pero Booz era uno que podría hacerlo bajo la ley. Es interesante que el libro de Ruth habla de un hombre de Belén quien podría redimir a otros. Yo creo que es un simbolismo intencional, ¿no? Porque luego vendrá Cristo de Belén como Redentor. Seguiremos leyendo el libro de Ruth en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Dios no tiene límites. Él es el Creador. Él es soberano. Él es mi Señor. Cantaré de tu amor por siempre.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
tu palabra me hace crecer.